¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado de estar en casita trabajando, haciendo ejercicio o haciendo lo que más te gusta. Pero espero que no te falte un rico café como el que tengo yo aquí. Al cual le vamos a dar este tradicional traguito para iniciar con energía de manera positiva, de buena... ¿cómo se llama? De buen humor que me pone el café, o al menos el olorcito ya en la mañanita cuando se bajo y ya está el cafecito a punto de estar y está como el olorcito, como que se siente un día productivo, un día que va a estar bastante bien. Pero bueno, el día de hoy tenemos algunas preguntas que me hicieron durante la semana, como cada sábado. Muy interesantes, muy buenas. Cada vez ahí tenemos, se van juntando un poquito más de preguntas. Sin embargo, estas fueron las que corresponden para este episodio, tanto de Daniel como de Jonathan, de Julio y de mi estimado César. Por lo tanto, vamos a empezar de lleno con la primera pregunta, que es de Daniel. Y nos dice: buenos días, Paco y familia, soy Daniel de la comunidad. Obviamente la comunidad Finanzas y Café, los que estamos ahí en Telegram. Y dice: y espero me puedas apoyar con la siguiente duda. Tengo un PPR de Allianz, y entre paréntesis pone Optimax Plus. Lo contraté apenas en junio, y el cual elegí que fuera deducible de impuestos, ya que estoy en el régimen de sueldos y salarios. Mi pregunta es la siguiente: para ser efectiva la deducibilidad de impuestos en abril del próximo año, ¿ya se hace en automático al hacer la declaración o es necesario agregar las facturas manualmente en mi cuenta del SAT? ¿O cómo es el proceso para hacer efectiva la deducibilidad de impuestos? Ya que no me queda claro aún qué se tiene que hacer. Te comento que mi aportación es mensualmente, la cual se toma automáticamente de mi tarjeta de crédito. Espero me puedas orientar un poquito. Saludos. Saludos, mi estimado Daniel. Y aunque por ahí en el grupo contestamos esta pregunta, como quiera, bueno, la voy a tomar para este episodio porque yo sé que a alguien más le puede ser de ayuda. Y mira, con el tema de los PPR, hoy en día la verdad es que es mucho más fácil, mucho menos complicado, porque ya de manera automática, pues ya se toman las aportaciones, ya que se toma en cuenta tu RFC. O sea, cuando uno contrata un PPR, das de alta tus datos fiscales, por lo tanto, digamos que ya se está, vamos a ponerlo así, como que ya se está grabando esa información. Ahora, tanto para ti, Daniel, como para todos, para poder hacer también deducibles otros gastos y demás, pues una sugerencia que ya hemos platicado en otros episodios es que ustedes puedan hacer su propia declaración. Sabemos que bajo ciertos requisitos, que si no has ganado tanto de dinero al año, que si nada más trabajas para un solo patrón, etc, etc, es un tema contable, pues la empresa hace por ti la declaración. O tú puedes decirle a la empresa: oye, yo quiero hacer mi propia declaración. Entonces, creo que vale bastante la pena que cada uno lo podamos hacer. No es complicado, sinceramente. Sí te puedes apoyar en un contador, contadora, al menos pues las primeras veces que lo estés haciendo. Pero el aplicativo, la forma de hacer la declaración, no es tan complicada como de pronto pensamos que es, porque bueno, pues el SAT y los impuestos es como todo un tema. Entonces, ¿qué va a pasar? Que verifica que en tu declaración ya venga precargada la información de las aportaciones. Al menos en mi caso y con mis clientes, ya tengo como unos, ¿qué serán? Como 5 o 6 años, que esta información sale en automático. Hace más tiempo atrás, o sea, hace 7 años, 8, 9, 10 o más, desde que inicié, se sigue expidiendo una constancia fiscal de las aportaciones realizadas. Sin embargo, uno tenía que hacer como que el proceso un poco más manual, ¿no? Que si subir el archivo, que si mandarlo. Entonces, nos tocaba por ahí de enero, febrero, estar enviando las constancias fiscales a todos mis clientes porque las iban a necesitar para su declaración. Hoy en día, con todo esto de la facturación electrónica y que todo está digital y demás, esta información ya sale en automático. Lo que te toca hacer es verificar que efectivamente salga precargado. Y si no, bueno, pues esta constancia que se expiden o que las aseguradoras y todas las instituciones que promueven estos productos, por ley tienen que expedir esta constancia. Bueno, pues tú la puedes pedir y listo. Tú subes ese documento para que te la puedan tomar en cuenta. Así que no te preocupes, mi estimado Daniel. Mensualmente no tienes que hacer nada. Estas aportaciones se declaran en la anual, o sea, en abril. Por lo pronto, tú lo contrataste. De hecho, bueno, Allianz conozco la aseguradora, lo hace así también como de manera automática. Digo, vaya, todo esto es por ley, ¿no? O sea, no es como que unas aseguradoras sí lo hagan y otras no. Esto ya es por ley. Entonces, normalmente ya te va a salir precargada esa información. Y si no, no te preocupes, no te asustes, pues nada más subes esta información. Tú tienes tu constancia, tienes tu comprobante de que se hizo deducible. Así que muy buena decisión, mi estimado Daniel. Qué bueno que ya tienes tu PPR, qué bueno que ya estás aportándolo por ahí para tu retiro. Entonces vas a ver el efecto en esta próxima declaración. Te va a caer esa devolución bastante bien. Vas a sentir muy padre, sobre todo esa primera vez que nos cae una devolución. Sientes como si te hubieras ganado la lotería. Digo, es dinero de uno, ¿no? Simplemente nos están devolviendo impuestos que nos retuvieron de más. Pero bueno, esa fue la pregunta de Daniel. Vámonos con la segunda de Jonathan Martínez. Y nos dice, hola, buenos días Paco, una duda, ¿qué tan bueno es invertir en terrenos? Me han insistido mucho en unos terrenos en Cadereyta, se llama, bueno, me puso el nombre de la inmobiliaria, no lo voy a mencionar porque no viene al caso, para tampoco que se tome ni para bien ni para mal. Y me pregunta, ¿qué es en lo que me debo de fijar al comprar un terreno? Muchas gracias y excelentes tus videos en YouTube. Muchas gracias, hermano. Y pues mira, con el tema de los terrenos, yo en lo particular no he comprado ningún terreno. He estado como en este proceso más bien de querer comprar una casa, que bueno, son dos cosas diferentes. Por lo tanto, le pregunté a dos personas que se dedican a estos temas. Me puse a investigar, me eché un clavado también en las páginas que me enviaste y pude como simple resumir o agarrar ciertos puntos que sí aplican en tu caso. Dado también la información que me enviaste de los tipos de terrenos que vi en esta página. Entonces, creo que esto aplica para todos, pero son recomendaciones que me hacen todo el sentido. Si alguien de aquí se dedica al tema inmobiliario y está en el grupo o canal de Telegram y quiere aportar información adicional, con mucho gusto aporten en el grupo, ahí lo vamos a estar atentos a esta información. Pero, por lo pronto, mira, yo en qué me fijaría. Dado lo que me preguntas, lo que investigué y lo que he estado viendo con otros temas personales. Uno, ¿qué tipo de licencia de uso de suelo tiene? Es importante si tiene autorización de construir o si tiene ciertos límites para la superficie de edificación, ¿no? O sea, podría ser un buen terreno. Bueno, para los que viven aquí en Nuevo León saben dónde se encuentra Cadereyta. Pues una zona pues alejada del centro de Monterrey, que es donde se concentra la mayoría de la población. Entonces, pues podría ser un buen terreno, tal vez una buena oferta, pero a lo mejor no te tengan permitido construir. Entonces, pregunta, ¿qué onda con eso? Como mandaste la información, entiendo que va a ser más para uso residencial, pero si, por ejemplo, quieres poner un negocio en ese terreno, pudiera ser que solamente sea exclusivo residencial y pues por más buena oferta, tú ya lo compraste y ya no te van a dejar poner tu negocio. Entonces, primer punto es ese, ¿no? Checar qué licencia de uso de suelo. El segundo punto, y creo que es bien importante saber si cuenta con servicios públicos de agua, electricidad, drenaje, alumbrado, vialidades, transporte público, cobertura telefónica, cobertura de internet y otros servicios que pudieran ser importantes para ti. Porque imagínate comprar un terreno y tal vez construir ahí y no llega ni la señal de internet. Los accesos es un show llegar al terreno o tiene muy pocas vías de acceso. Los servicios públicos son escasos. No sé, te voy a inventar, pero pues en zonas muy lejanas pasa. Oye, pues no pasa la basura, ¿no? O sea, o pasa una vez a la semana y tú acumulas. O el drenaje no es muy bueno. El alumbrado a lo mejor está muy oscuro porque no hay suficiente alumbrado, porque no hay suficiente población por allá todavía. Entonces, servicios públicos que son importantes y por supuesto el agua, ¿no? Que hoy en día estamos batallando mucho en Nuevo León con este tema del agua, pues en zonas más alejadas del centro de aquí del estado, hablando de Monterrey, zona metropolitana, las zonas que están más lejanos de esta parte, pues batallan más con el agua. Entonces hoy en día, digo, si es un terreno que vas a comprar y tal vez es para largo plazo, pues igual no es tan relevante ahorita, pero si ya hay un tema con el agua allá, considera que si después se intensifican los problemas, por ejemplo, de agua, tanto para ti no va a ser cómodo, pues, decir, oye, tengo una casa de campo allá o de descanso, o querer venderlo y pues nadie va a querer comprarlo porque no hay agua en esa zona. Digo, tal vez estoy siendo muy extremista, pero tú que también eres vivimos aquí, sabemos el problema que ha sido el agua y el tema que significa, ¿no? Para bañarte, para lavarte los dientes, para ir al baño, para tomar, o sea, para mil cosas el agua es súper necesaria. Entonces sí sería un tema si hay un problema allá con eso, con servicios públicos. Tercer punto, pues que estás comprando un lote o un terreno legal. Ya me han pasado casos, bueno, no a mí, me han platicado seguidores de Finanzas y Café de la cuenta, y un caso que, bueno, no voy a mencionar ni empresa ni nombre, pero desde el, no me acuerdo si de este año o desde el año pasado, inclusive le dije a esta persona de que, a ver, pásame tu WhatsApp para comunicarnos y ayudarte de una mejor manera, porque fue un desarrollo inmobiliario que una estafa, una completa estafa, reunió lana de varias personas vendiéndoles la idea de estos terrenos que al final no se terminaron por construir, no les regresaban el dinero, les dijeron que sí, les dijeron que iban a darles tanto de rendimiento si invertían, si eran así como que nada más tipo inversionistas, no se los dieron, ya tienen una demanda colectiva, el cuate se desapareció, en los contratos que firmaron venía un nombre, o sea, ponle Juan Pérez Delgado, ¿no? Y en la INE de este señor era Juan Ramírez Delgado. O sea, un apellido no coincidía. Entonces, desde ahí empezó a oler mal todo el asunto. Empezamos a escarbar. Yo le decía a esta persona, no me suena que esto sea algo legal. Hay un enjuague por ahí extraño. Total, dicho y hecho, el cuate fue totalmente una estafa. Ahí sigue todavía el caso. Ella ya está, o sea, simplemente por seguir luchando, porque fue una injusticia, ya ve el dinero perdido. Entonces, nada más cuida eso. No veo algo hasta ahorita, mi estimado Jonathan, que me dé como señal foco rojo con esta empresa. No me he metido a ver sus actas y demás, pero nada más asegúrate que sea un tema completamente legal. Cuarto punto, dice, bueno, realiza una consulta directa en el registro público de la propiedad para conocer los datos de los dueños del terreno, en dado caso que pues, haya pasado ya por varios dueños, y verificar las medidas y que que las medidas y la ubicación coincidan con lo que te están ofreciendo a ti, que no sea que a la mera hora, yo pensé que me iban a dar tanto terreno y era menos, y como que medio publicidad y engañosa, ¿no? Siguiente punto, asegurarte que el terreno se encuentra al corriente en pagos de servicios, impuestos, y que esté libre de hipoteca. Digo, al parecer es algo ahí nuevo, pero revísalo también este punto. Penúltimo punto, pedir los planos del inmueble para revisar esto de las medidas, el terreno y demás características. Y por último, pero no menos importante, el financiamiento que te ofrecen. Vi que también te ofrecían un crédito directo con ellos. Y te daban ciertas condiciones como muy, pareciera que muy padres, ¿no? De que separas con 5,000 pesos, 15% de enganche. Y no me acuerdo qué otra característica por ahí tenía adicional. De hecho, bueno, a ver, no sé si terminé por cerrar la página que me enviaste. A lo mejor sí, fíjate, porque hice mis apuntes aquí en mi archivo. Sí, se me hace que lo cerré. Pero bueno, el punto era como condiciones como muy pares. Pues por supuesto nadie vende pan caliente, pero nadie vende pan frío. Ese es el dicho correctamente. Nadie vende pan frío, por supuesto. Entonces, pues te van a pintar como que está muy padre. Yo revisaría financieramente, oye, pues cuál es la tasa de interés, cuáles son los comisiones, cargos adicionales que están dentro del crédito, o en general el CAT de ese crédito, para saber cuánto te está costando, y si te permiten también pues, tener tu propio financiamiento y que a lo mejor tengas mejores condiciones. Entonces no nada más nos vayamos, que no es el caso de Jonathan, no me lo dijo, estoy poniendo como un ejemplo, de el crédito me sale en pagando 10,000 pesos al mes y sí los puedo pagar. Entonces, si sí los puedo pagar, los pago. Está medianamente bien ese razonamiento, porque a lo mejor pudiste haber conseguido un financiamiento más barato y en vez de 10 mil al mes estar pagando 8 mil al mes, y créeme que 2 mil pesos sí hacen una diferencia. Entonces, nada más revisa el financiamiento, y si tienes dudas con el financiamiento, lo que te están ofreciendo, bueno, pues platícame, ponlo en el grupo o mándame mensaje directo si no quieres como ponerlo tan así. No pasa absolutamente nada y lo revisamos. Pero bueno, esos son los puntos en los que me fijaría. Y bueno, por supuesto, la parte personal de, bueno, para qué quieres el terreno, si es para vivir ahí eventualmente, para construir, para como nada más inversión. Va a depender también eso, bueno, pues si a lo mejor es una buena opción o no, o sea, para ti, ¿no? Porque pues en Cadereyta, digo, desconozco dónde vivas, pero pues si es hacerte unos 45 minutos, una hora, si tomamos en cuenta el centro de Monterrey, 45 minutos, una hora. Entonces, si es para vivir, pues a lo mejor pudiera estar medio lejos para temas de trabajos. Si es para casa de descanso, pues pudiera estar padre porque te alejas un poco de la ciudad y todo el ruido. Entonces, también revisaría eso, ¿no? Por supuesto, revisaría, no nada más porque esté muy barato lo voy a comprar y esté anca la fregada. Pero bueno, eso asumo que lo tienes perfectamente bien pensado, ¿no? Si hay información adicional, que alguien que sea especialista en estos temas, compártelo en el canal de Telegram. Ahí los vamos a estar leyendo. Y les agradecemos también la información. Pero muy bueno. Tercer pregunta de Julio. Dice Julio Espinosa. Dice, hola Paco y comunidad, bonito día. Con mucha lluvia acá en el suerte. Bueno, ya no sé si... me imagino que en el sur, a lo mejor era sur. Con mucha lluvia acá en el sur, pues bendecido mi estimado Julio, porque aquí son escasas las lluvias, estamos batallando otra vez este año, qué bueno que está lloviendo por allá. Paco, siempre escucho tu podcast, tengo una duda sobre inversiones en la bolsa. Va. Inversiones que pagan dividendos. Escuché que Coca-Cola paga dividendos. Supongo que ETFs también paga dividendos. Cada 3, 6 o un año. Tengo dudas, supongo... depende de cada empresa. Mi duda es la siguiente: si yo abro una cuenta en GBM e invierto en una acción en Coca-Cola y Coca-Cola decide pagar dividendos en diciembre, ¿ese dinero cómo llega a mí? ¿GBM lo cobra y me lo deposita en mi cuenta de GBM a la vista, o cómo es la dinámica? Espero me ayudes con esta duda, que a nadie he escuchado hablar sobre esto específico. Gracias y has hecho un buen trabajo dándonos información y ayuda. Saludos, abrazo Julio. Te lo contesto de la manera más sencilla. Efectivamente, cuando tú tienes, poniendo el ejemplo, oye, que Coca-Cola me da dividendos o este ETF genera dividendos, chécate en tu página de GBM, en tu cuenta, entra a tu cuenta, vas a ver en la pantalla, bueno, te mandan a la, ya que te logueas, vete a la parte de tu portafolio, donde está lo que inviertes. Abajito a la izquierda hay como tres secciones y una dice efectivo. Los dividendos se van acumulando ahí. Y ese dinero que está en ese apartado de efectivo es el que también tienes disponible para invertir. Entonces, no es que... ¿cómo te diré? Pues no es que GBM los cobre, no es como que le diga Coca-Cola de que, oye, me debes los dividendos de julio. No es tan así, simplemente esa acción genera dividendos. Y yo tengo esta cuenta, mi intermediario se llama GBM, o sea, quien me ayuda a poder invertir en Coca-Cola. Entonces digamos que, bueno, pues el recurso regresa a esa misma cuenta, en el caso la tuya, y debe estar en el apartado de efectivo. Ahí viene todo el historial, viene lo que te han pagado de veces anteriores, si ya invertiste en esa acción. Pero ahí se queda, mi estimado. Ahí está, en la parte de efectivo. Y de hecho lo puedes como hacer el match, porque en ese apartado viene esa cantidad. Y arriba, en el consolidado, o sea, dentro de esa misma sección, de esa página, perdón. Arriba en el consolidado de cuando tienes de efectivo y que tu portafolio y que el valor de tu portafolio y demás. Viene como efectivo, ¿no? Entonces ahí viene la misma cantidad. Y es lo que vas a poder, pues, reinvertir en otra cosa. Tus dividendos, pues bueno, si no los necesitas, reinvertirlos puede ser una bastante buena opción. O bien, ya cada quien decide qué hace con esos dividendos. Pero tal cual, tan sencillo como eso, mi estimado Julio, ahí están en tu cuenta. No tienes que pedir o hacer algo por ahí extra, ¿sale? Y por último, mi estimado César Chacón. César, cada que preguntas en el grupo, siempre me recuerdo al árbitro de la Liga MX, Chacón. Digo, por el apellido nada más. Se me viene en la mente el árbitro. Mi estimado César dice, una pregunta, Paco, ¿hay forma de comparar y o medir los bancos, es decir, cómo medir si BBVA es mejor que Banorte, etcétera, etcétera. La pregunta va porque quiero revisar si Cobalto es buena financiera. Gracias. Excelente, mi estimado César. Creo que esto nunca me lo habían preguntado. Y mira, hay diferente o mucha información que puedo revisar para saber cómo está una institución financiera. En este caso, hablando de la banca múltiple, de los bancos. Te voy a dar un dato que te puede ser valioso y si te da curiosidad o te gustan estos temas, échate un clavadito en documentos. Igual este documento lo comparto en el grupo, en Telegram. Igual nada más, porfa, recuérdenme para que no se me vaya a ir la onda. Pero, por ejemplo, hay calificadoras, ¿no? Hay calificadoras tipo Fitch and Ratings, por ahí, déjame te digo, Standard & Poor's. Y por acá tenía otra que también puede ser Verum. O sea, hay empresas que califican a los bancos y les dan cierta calificación de acuerdo a su fortaleza financiera derivado de varios factores. Pero hay un dato que te puede servir, como te decía, que se llama el ICAP, Índice de Capitalización. Muy similar a en las SOFIPOS cuando hablamos del NICAP, Nivel de Capitalización. Y básicamente es, bueno, la formulita, en este caso, hablando de bancos, del Índice de Capitalización. Es una formulita que va de el capital neto. O sea, yo tengo que dividir el capital neto entre mis activos ponderados por riesgo. Esa es la formulita. ¿De dónde saco los datos? Los saco de los estados o de la información financiera de cada banco. Pero básicamente a lo que voy, o sea, no quiero que sea esto muy técnico, pero tú lo puedes revisar fácilmente. Y es que el resultado de esa operación, o sea, de dividir el capital neto, entre los activos ponderados por riesgo, representa la fortaleza financiera de una institución para soportar pérdidas no esperadas por los riesgos en los que incurre. O sea, ¿qué quiere decir? Que a mayor porcentaje de ICAP es más estable o más fuerte financieramente. Aquí en México, saqué este dato, de acuerdo a Banxico, debe ser al menos un 8%. O sea, que con mi capital pueda tranquilamente cubrir esta parte. Entonces, el 8% es como el mínimo. Y Cobalto, al menos hasta 2022, y estoy seguro porque entre todo el clavado que me eché de la información, había visto, según yo, un reporte todavía un poquito más reciente. Pero, aquí tengo, dame un segundo, al menos hasta el 2022... Te lo voy a decir un rango porque fue lo más reciente, pero anda entre un 24-26% de ICAP. BBVA anda en porcentajes muy similares. En resumen, Cobalto hasta la fecha es un banco que, de hecho, en otro reporte, en otro de una calificadora de HR Rating, déjame te digo, lo califica como estable. Igual también les mando este documento ahí al canal de Telegram. O sea, dice perspectiva estable y te da una explicación de por qué le dan esta calificación, ¿no? Y viene toda una explicación. También, pues, evalúan el índice de morosidad. Y tienen diferentes ahí factores, diferentes indicadores, diferentes razones financieras por las cuales se va evaluando. Entonces, le han dado, en resumen, una perspectiva estable. Si estamos hablando en otros indicadores o de los bancos más grandes de México, pues bueno, Cobalto no es uno de los más grandes de México. Pero no porque un banco sea muy grande quiere decir que sea muy fuerte financieramente. Hay que echarnos clavado en la información. Vimos lo que pasó hace algunos años con Banco Ahorro FAMSA. Para los que son de Nuevo León, saben que es un banco que tronó. Digo, no era de los más grandes, pero pues bueno, como que no estamos tan acostumbrados aquí en México a saber de casos de bancos que quiebren, ¿no? Como que no es lo común de que este año quebró, ahora tal, y este año tal. Pues no, como que sentimos que es algo muy seguro, pero qué bueno que lo preguntas, mi estimado César, porque sí puede uno revisar esta información. Puedes ponerle en Google o cualquiera lo puede poner como ICAP de los bancos o de tal banco o de los bancos en México 2023 y les va a salir mucha información al respecto. Y otro tip que les paso en las páginas de cada uno de los bancos, le dan hasta el final, o sea, se van a la parte de la página principal, le dan hasta mero abajo. Y también a fuercita ahí viene como información financiera, o si no lo pueden encontrar en relación con inversionistas, y luego se meten y ahí está la información financiera, pueden revisar los estados financieros, todo lo relacionado con el banco, y seguramente en alguno de esos archivos les va a aparecer esto que les estoy platicando del índice de capitalización, y pues así podemos ir comparando. Y es un factor, digo, ese ICAP es como una medida pues para saber qué tan fuerte financieramente es. Yo entiendo por tu pregunta, César, que quieres saber, oye, pues no es un BBVA, no es un Banorte, no es un, digo, como el ejemplo que nos pusiste, y quiero invertir en este banco, pues nada más saber qué tan bueno es. Entonces, hasta ahora es una, pues creo que buena alternativa. De hecho, he estado revisando también por ahí, tienen un pagaré que está dando 14%, si mal no recuerdo, a plazo de creo que 7 días. A ver, aquí tenía la página abierta, no les quiero echar mentiras, acabo que aquí lo tenemos. O sea, sí, pagaré, te da el 14%. Nada más aquí no viene como que de bote pronto, pero según yo sí era este plazo. El punto es que para hacer un pagaré bancario, la verdad es que es una tasa bastante buena, un 14%. Es una tasa bastante buena. Y además, a diferencia, aquí viene lo interesante también, que a diferencia de una Sofipo, por ejemplo, oye, que truena una Sofipo, pues tengo una protección hasta por 25 mil UDIs, que hoy en día son como 197 mil pesos. Y en un banco, yo estoy protegido por el IPAP. Y el IPAP no me protege por 25 mil UDIs, me protege por 400 mil UDIs, que son aproximadamente 3 millones de pesos. Entonces, si yo tengo LAN en 500 mil pesos, por así decirlo, y lo invierto en cobalto, y otros 500 mil en una Sofipo, tengo dos protecciones muy diferentes. Acá en cobalto, que es un banco, los 500 mil están protegidos porque me ampara hasta los 3 millones. Y ya en una Sofipo, pues arriba de 197 mil, ese dinero pues ya no está protegido. Que no quiere decir que esté mal. O sea, estamos hablando del caso de que quiebre la institución. Pero pues una diferencia importante, pues porque, bueno, cantidades más grandes y bajo una tasa que la verdad me parece bastante buena en una institución que al menos hasta ahora es fuerte financieramente, está estable, pues creo que es buena opción, es una buena alternativa. Pero resumiendo el punto, Mr. Montcésar, ahí te puedes meter, les comparto la información por el canal de Telegram, en la página de cada banco puedes revisarlo, pero sobre todo clávate en esto del índice de capitalización, también googlealo para que te empapes un poquito de qué significa, o si a lo mejor no me di a explicar bien, que sepas por qué es una medición, y hay otros factores por ahí. Pero bueno, espero que te haya podido resolver esta duda, mi estimado César, para igual, si hay más dudas respecto a esto, pues me puedes compartir también por el grupo, me puedes mandar mensaje y lo revisamos el siguiente sábado. Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga te la voy a dejar en la descripción, como cada episodio. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba finanzas y café. Suscríbete también aquí a mi canal de YouTube si lo estás viendo ahí en tu celular o en la computadora o en la tele. Suscríbete a mi canal y dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido, y esto me ayuda a llegar a más personas. Antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones, al SAT? Pues no te preocupes más, estás en el anuncio de 30 segundos correcto. Bienvenido a Maldita Pobreza. En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.